Vamos ahora a un informe sobre un tema siempre ausente de los debates, de la reflexión, de los programas de una campaña electoral en Uruguay: el financiamiento. ¿De dónde obtienen plata los partidos políticos? El fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo aquí un mes atrás, en No Toquen Nada, que los partidos políticos no son conscientes, en este caso, de lo que implica la nueva ley antilavado para tener los cuidados necesarios en ese financiamiento que están haciendo en la campaña electoral. Vamos a recordar lo que dijo Díaz, también lo que ha dicho aquí el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil. Vamos a repasar lo que declararon ante la Corte Electoral de forma primaria los partidos políticos como egresos y los ingresos también de campaña. Y vamos otra vez por este camino de los temas ausentes en la campaña. Hubo un esbozo de querer hacer algo cuando varios se asustaron con la plata y los votos de Juan Sartori, pero apenas pasó el susto todo volvió a la normalidad. Nadie habla de financiamiento porque eso es hablar de más controles a sus propias cuentas. Son autoauditorías, para decirlo de alguna manera. Y en este tema, para arrancar y orientarnos, en titulares por lo menos en materia de normativa, hay dos en juego. La ley de partidos políticos del año 2009, que les pide a los partidos una declaración jurada de gastos, pero no los controla, porque no puede la Corte Electoral, lo han dicho aquí desde la Corte Electoral desde 2009 200 veces, no tienen ninguna herramienta para poder controlar. Y la otra normativa, que es más nueva, es la actualización de la normativa sobre lavado de activos, que definió como sujetos obligados a los partidos políticos. Ahora les explicamos un poco qué es esto de sujetos obligados. Pero comencemos con la ley del año 2009 y lo que dice esa ley.
Sí, esta ley sostiene de que los candidatos deberán designar un comité de campaña que básicamente tienen un par de tareas. La primera es, 30 días antes de la elección nacional, presentar un presupuesto inicial de campaña donde se tienen que detallar los gastos y los ingresos previstos, además de las donaciones. Uh-huh. 90 días después, posteriores a la elección nacional, tienen que presentar una rendición de cuentas definitiva con todos los gastos e ingresos que tuvieron en la campaña.
Ahí se incluye ya los senadores, los diputados, ahí va todo.
Claro, los responsables en las listas a diputados y a senadores tienen que designar un comité de campaña que va a estar conformado por los primeros y segundos titulares de cada lista.
Bien, recordemos que en esta legislatura se estudió, se llevó a votar una nueva ley en el Senado porque se considera que la del 2009 tiene falencias, pero al final no tuvo el apoyo necesario en diputados.
Sí, fue un proyecto que surgió como iniciativa de la bancada de senadores del Frente Amplio, que en 2017 se discutió en una comisión especial en el Senado, se votó por unanimidad de todos los partidos, y en 2018 no se llegó a un acuerdo entre la bancada del Frente Amplio y la oposición, y el Frente Amplio tampoco tuvo los votos porque el diputado Darío Pérez no estaba de acuerdo con muchos de los artículos.
Bien, no tuvo el voto 50. Vamos a ir repasando algunos de los aspectos, algunos nada más, que preveía esta nueva ley, que habían votado por unanimidad, y cómo podía cambiar, para darles el ejemplo a ustedes, algunos aspectos claves o importantes, por lo menos, de esta campaña y de la financiación en esta campaña. Uno primero es una obligación, ¿no?
Sí, la ley, el proyecto de ley que no se votó, establecía como obligación presentar la misma rendición de cuentas que presentan ahora en las elecciones nacionales, pero para las elecciones internas.
Porque eso no está en la de 2009.
Eso no está, solo exige las elecciones nacionales.
Bien, esto es un problema grande, ¿no? Las elecciones internas no hay nada, absolutamente nada obligatorio. Cuando vienen los candidatos, lo hicimos en el 2009, en el 2014, ahora también en el 2019, les preguntamos si más allá de la obligación, por esto de un posicionamiento ético ante la ciudadanía, de transparencia, van a informar cómo son los gastos de campaña. Casi todos dicen que sí, pero después nadie presenta nada. De hecho, el Partido Digital, el Nobel y chiquito Partido Digital, fue el único que presentó algo de ingresos y egresos públicamente de la campaña. Recordemos en este compilado qué nos decían los candidatos, los precandidatos en la campaña interna.
¿Vas a transparentar los datos de
sí,
cuánto
ningún costó? Problema, porque justamente yo soy el único que lo financia de manera transparente.
Yo no tengo problema en hacerlo, si no tengo problema.
En realidad ninguno tiene problema, nadie lo presenta, por eso te lo pregunto.
Yo qué sé, digo, yo te digo, no tengo problema en hacerlo, hay que hacerlo, se hace, obviamente.
Si no tengo obligación, no sé si lo haré o no lo haré, pero el cumplimiento de la ley lo vamos a hacer, ¿cómo no va a cumplir la ley?
No, las internas no hay obligación, sí, por eso le pregunto, es una cuestión de transparencia.
Entonces sí. No tengo por qué hacer.
No,
Me parece, digo, no sé, digo, podría hacerlo, pero no creo que sea necesario.
Yo pongo plata, ponemos plata a los legisladores.
Pero no lo muestran después, ninguno, ¿eh? Después terminan las internas.
Y... Bueno, es posible porque no hay requisitoria legal, pero te lo digo con franqueza, si crees, después te lo detallo.
Sí. Nosotros vamos a cumplir con la ley a rajatabla, tal y como si hubiera que presentarlo a la Corte Electoral.
Vamos a cumplir. ¿Lo van a transparentar en la página o públicamente?
Con la ley. Puede ser, Joel, puede ser que lo hagamos de motu propio.
Digo, porque es más importante más la transparencia allá con la ciudadanía que lo que la Corte guarde en el cajón.
Estoy de acuerdo, Joel. Puede ser que lo hagamos.
Pues, sí, yo no tengo problema con eso. En la medida que los que donaron no tengan problema, no tengo problema. Me parece que sería sano que todos lo hiciéramos, ¿verdad?
El problema es quién empieza.
Yo no tengo problema en hacerlo. Perfecto. Y creo que deberíamos hacerlo todos.
Nadie lo hizo, a excepción del Partido Digital. En esa elección interna no hablamos con Luis Lacalle Pou, pero se lo habíamos preguntado en 2014 y dijo que iba a presentar y no presentó en las internas y no presentó tampoco nada en el 2019. Así que este aspecto que iba a cambiarse, una declaración obligatoria, más allá de que la Corte no podía investigar tampoco esta declaración obligatoria de las internas, no fue adelante porque no se aprobó la nueva ley. Algunos otros aspectos que tenía la nueva ley, que se aprobó en el Senado y no en diputados y que quedó trunca ahora en la legislatura.
Prohibir las donaciones anónimas, esto es algo que está establecido también en la ley vigente, pero abre una excepción y en esa excepción entra una cantidad de donaciones que quedan anónimas, que pueden ser muchas donaciones anónimas que representen un gran parte del presupuesto de campaña.
Claro, porque tiene un tope, ¿no? Pero si vos juntás muchos anónimos, al final subís el tope, ¿no?
Esto lo que hacía era prohibir totalmente las donaciones anónimas y prohibir las donaciones de empresas. Solo se permitía las donaciones de personas físicas. Además, topeaba el autofinanciamiento de los candidatos. Ahí queda claro que el caso de Novik, por ejemplo,
para lo vamos que a presentó, ver,
sí. Ahí va, lo vamos a dar.
Sartori nos decía ahí, yo puse todo yo qué sé. Pero bueno, si tuviera un límite, si se hubiera votado la ley, que ellos mismos habían redactado y aprobado los legisladores, Sartori y Novik no podían haberse financiado como se financiaron y las empresas no podían haber aportado y ahora vamos a ver que las empresas siguen aportando. Pasemos a la ley de lavado. Dijimos ley de partidos políticos de 2009 que incluye esta etapa de financiamiento. Es la vigente porque la nueva ley, como acaba de explicar José, quedó por el camino. Ley de lavado de activos. No se votó la nueva ley de financiamiento, pero el Parlamento sí votó una nueva ley de lavado de activos, una actualización que incide en el financiamiento de los partidos.
Sí, con esta nueva ley antilavado y su posterior reglamentación a fines de 2018, los partidos políticos quedaron como sujetos obligados no financieros. Hay que recordar que existían los sujetos obligados financieros, por ejemplo, los bancos, que hemos escuchado muchas veces. ¿Qué pasa con los sujetos obligados? Deben analizar su actividad, evaluar los riesgos y elaborar políticas de prevención contra el lavado de activos. Recordemos que esto es dinero que proviene generalmente de delitos y que se intenta lavar por el sistema. Puede ser a través del sistema financiero, en este caso bancos, como decíamos, y ahí tiene que haber prevención, o por no financieros. Y ahí entran, digamos, obligados, por ejemplo, los partidos políticos.
Bien, que están ahora, a partir de esta elección, por primera vez obligados. Es la primera vez que les toca esto.
Son sujetos obligados no financieros, como otros tantos que ingresaron. Y el secretario nacional antilavado, Daniel Espinosa, nos explicó, no toque nada, en una entrevista que le hicimos el 27 de noviembre de 2018, cuál es la obligación que tienen los partidos políticos a partir de la reglamentación de esta ley.
Lo que les pide la reglamentación básicamente es designe un oficial de cumplimiento, una persona encargada, así se llama a nivel internacional, una persona encargada del tema y que empiece a trabajar internamente para ver dónde tiene riesgo la organización, el partido político, o sea, podría ser en la financiación, claramente, ¿no? En las donaciones de campaña, establezca los riesgos y establezca procedimientos de control. Estamos empezando a enviar notas a los partidos diciendo, bueno, dígame quién es el oficial de cumplimiento, quién es el y qué políticas y procedimientos aprobó. Y a partir de ahí veremos cómo está la situación.
Cuando estuvo aquí Jorge Díaz, el fiscal de corte, dudó que los partidos estén tomando los recaudos que la actualización de la ley de lavado de activos les pide, ¿no?
Sí, Díaz nos dijo en esa nota que hay estas disposiciones correctamente aplicadas y con un control de la Secretaría Antilavado cambian las reglas de juego para los partidos políticos.
Creo que tenemos, a ver, partimos de la base que no es el ideal, pero tenemos un conjunto de disposiciones que correctamente aplicadas, yo lo que espero es que sean correctamente aplicadas y que la SENACLAF le exija a los partidos políticos, bueno, no solamente quién es su sujeto obligado, si tienen un manual de cumplimiento, si efectivamente formaron a sus funcionarios respecto del cumplimiento de las normas antilavado, si tienen cursos de capacitación, o sea, todas las obligaciones que tienen los demás sujetos obligados son trasladables a los partidos políticos. Yo ahí veo un escenario de trabajo completamente distinto a el escenario que existía antes de la ley. Entonces, está bien. No salió la ley de financiamiento de partidos políticos. No voy a entrar en ese terreno de si se tenía que haber aprobado, cuándo y cómo. Lo que digo es, con el ordenamiento jurídico que tenemos, hoy se pueden hacer investigaciones mucho más profundas de las que se podían hacer de otra manera. Y sobre todo respecto de aquellos delitos que son delitos precedentes del lavado, que hoy son prácticamente todo el Código Penal.
El sistema político no es consciente del peso de esta modificación, decía el fiscal de corte, a quien no toca nada, Jorge Díaz.
Sí, y también hablaba del control de la Secretaría Antilavado y la importancia de que puede tener esto para incidir en el funcionamiento de esta ley.
Ya no es la Corte Electoral, aquí es la Secretaría Antilavado que puede incidir, hay otro órgano que sí tiene potestad de investigar.
Sí, los partidos políticos, como decíamos, son sujetos obligados no financieros y la ley, la reglamentación, creaba un registro de sujetos obligados no financieros. Dentro de esto estaban los partidos políticos. Este registro era voluntario en algunos casos, o sea, se tenían que presentar quienes creían que estaban incluidos dentro de este registro ante la Secretaría Antilavado. Hubo 3 meses para hacerlo. Se recibieron 6.000 presentaciones, pero no todos estaban obligados a inscribirse y no todos estaban dentro. ¿Quiénes quedaron adentro de eso? Bueno, unos 600. Lo primero, porque había algunas condiciones para quedar dentro del registro. Están obligados aquellas asociaciones civiles, dentro pueden estar los partidos políticos, que superan ingresos anuales de 4 millones de unidades indexadas. Estos son un poco más de 17 millones de pesos al año. O 2 millones y medio de unidades indexadas de patrimonio. Los que tienen 2 millones y medio de unidades indexadas de patrimonio son más o menos más de 8 millones de pesos.
Bien, esos son los que estaban obligados. Los partidos políticos, más que bien, están los grandes están obligados.
Sí, y quedaron dentro unos 600... ¿Qué pasó con los partidos políticos? Bueno, en esto de que había algunos tenían que inscribirse voluntariamente, los partidos políticos no tenían que inscribirse voluntariamente, pero sí estaban dentro del registro. Entonces, la Secretaría Antilavado tuvo que salir a pedir información a algunos organismos para incorporarlos dentro del registro. Como el Banco Central del Uruguay no tiene datos de los partidos políticos y tampoco están en los registros del Ministerio de Educación y Cultura, lo que hizo la Secretaría Antilavado fue hablar con la Corte Electoral, primero para saber cuántos partidos políticos estaban incluidos. Ahí le dijeron que eran 15 partidos y la Secretaría Antilavado se comunicó con todos los partidos y les pidió información y todos respondieron con datos.
Bien, bueno, ¿en qué fase están los partidos políticos? ¿No? Porque el oficial de cumplimiento no tiene por qué informarnos los partidos a nosotros, a la ciudadanía, no tiene por qué ser transparente, pueden hacerlo si quieren.
Esta etapa no está cerrada para la Secretaría Antilavado, le pidieron un plan de cumplimiento a los partidos políticos, le pidieron los manuales de cumplimiento que tienen y el nombre del oficial de cumplimiento. La Secretaría Antilavado no divulga los nombres de los oficiales de cumplimiento por razones de seguridad y de confidencialidad, pero si quieren los partidos políticos pueden hacerlo, pueden decir quién es su oficial de cumplimiento o cuál es el plan que estableció para cumplir con las disposiciones de la ley antilavado.
Bien, hasta acá lo normativo, la ley de financiamiento de partidos políticos, en realidad la ley de partidos políticos que incluye el financiamiento del año 2009 y la actualización de la ley de activos. La del 2009, sabido es, declaraciones juradas, que ahora vamos a ver algunas en número y en plata, no van a generar nada. Por más que violen la normativa, la Corte Electoral no puede hacer nada y no se votó una nueva ley. La ley de nueva de lavado de activos es distinto, dicen Díaz, dicen Espinosa, porque la Secretaría Antilavado puede actuar y esto es una novedad para esta campaña electoral. Vamos con algunos datos de financiamiento de lo que presentaron los partidos. Son los balances primarios en la Corte Electoral. Publican ingresos, gastos y donaciones. Recordemos que esto lo que declaran, no es que lo declaran y lo auditan. Esto es lo que declaran los partidos y así queda, tanto en la versión primaria como después. A todos, José, por lo que revisamos, le cierran las cuentas, ¿no? Entre ingresos y egresos, y esto tiene una explicación en esta versión.
Porque lo que presentan no es un balance, sino una proyección de lo que van a gastar en la campaña. Esto se presentó.
Eso es lo que presentaron ahora.
Presentaron 30 días antes de las elecciones de octubre, lo que establece la ley es que este presupuesto inicial tiene que tener los gastos previstos, los ingresos previstos y las donaciones que se realizaron hasta el día de la fecha de la presentación.
Bien, los datos presentados son, entonces, para decirlo de alguna manera, ingresos públicos, esos son los que provienen de los pagos por voto, eso está claro, ingresos privados, y acá está cualquier otro ingreso que tengan los candidatos, que incluye las donaciones, los aportes, las empresas, todos los ingresos privados, y las donaciones, decíamos, son parte de esos ingresos.
Sí, el candidato del Frente Amplio, Daniel
Martínez. Vamos por partido.
Exacto. Ver, sí. El Frente Amplio es quien recibe más dinero y gasta más dinero según lo que presentaron. 4.628.000 dólares tiene de ingresos previstos y los declara todos como públicos. Lo que declara el Frente Amplio en este ejercicio es que no recibió hasta la fecha, no tenía previsto recibir donaciones privadas.
Hizo como un cumplimiento de esa ley que no se votó, la nueva, de no recibir de personas jurídicas ningún dinero. Proyecta gastar unos 4 millones y medio de dólares, el dólar hecho a 38 más o menos cuando lo presentaron. Hicimos la cuenta y no registra financiamiento privado. ¿De dónde sale el dinero público, no? Tanto dinero público, bueno, a grandes rasgos, ¿no? Los votos por interna en las elecciones internas y nacionales se pagan, y se pagan bien.
Claro, el financiamiento público es lo que le paga la Corte Electoral a los partidos políticos por votos que reciben durante todo el proceso electoral. En las elecciones internas se paga 13 unidades indexadas por voto, son unos 53 pesos aproximadamente, y van todos para el candidato. Después, otra forma de financiarse hacia las elecciones nacionales es que los partidos políticos pueden pedir a la Corte Electoral que le adelanten plata de los votos que van a recibir en las elecciones de octubre. Eso se puede hacer por dos criterios. Uno es la mitad de los votos que el partido político obtuvo en la elección anterior.
O sea, yo muy mal para no llegar a la mitad de la anterior.
Sí, claro. el Frente Amplio, tengo los números acá, podía pedir por 550 mil votos. Claro. Porque es la mitad que tuvo en
octubre. A 10 dólares el voto.
A 10 dólares el voto. 5.500.000 dólares. Bien. Eso podía pedir de adelanto más lo que le sumó de las elecciones internas. Bien. Eso por un lado. Y la otra forma que se puede pedir, por ejemplo, Cabildo Abierto lo utilizó de esa manera, es por el total de los votos en las elecciones internas.
Claro, suponiendo que va a votar por lo menos eso en las elecciones de octubre.
Tenía 50.000 votos. Bien, perfecto. Y después, en la primera vuelta, el pago es bastante más grande que los 53 pesos por voto de las internas. En la primera vuelta viene más, pero se divide de otra forma.
87 unidades indexadas. Estos son aproximadamente unos 10 dólares por voto. La ley establece que de esos 10 dólares, el 20% va para el candidato, el 40% para la lista del Senado y el 40% para la lista de la Cámara de Diputados.
Bien, o sea que el financiamiento estricto para el candidato es un 20%.
Exacto, en el caso del...
$2 por voto.
$2 por voto, bien. Exactamente.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a la calle Pou, ¿no? Que planifica, porque esto es una planificación, en su informe primario, un gasto de 2.5 millones, 2.600.000 dólares.
Exacto. De esos 2.600.000 dólares, 1.500.000 dólares son de financiamiento público y 1.136.000 dólares son de financiamiento privado.
Que casi la mitad, un poco menos que la mitad en realidad, es de financiamiento privado. Es una gran diferencia con el Frente Amplio, que no tiene financiamiento privado declarado.
De ese 1 millón y algo de financiamiento privado, 232.000 dólares corresponden a donaciones. El resto es autofinanciamiento o fondos que tenía el partido político.
Que también es privado. Cuando ellos se ponen plata, se considera privado.
Se considera, ¿no?, privado.
Pone en la calle, pone plata, el cabeza de lista pone plata, se considera privado. Y ahí informó también de algunas empresas que donaron, Grupo Christoffersen, Zona América, Julio César Destigo, algunas farmacéuticas o laboratorios como Roemers, Spefar, y están informados allí en la Corte Electoral. Está público eso. Ernesto Talvi, del Partido Colorado, ya vamos bajando, ¿no? Del Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, 765.000 dólares. Esto es menos que lo que Talvi nos declaró para la elección interna. Internas. Para la interna, que nos dijo arriba del millón de dólares acá públicamente, pero esto se puede ajustar. Ojo, porque esto era una versión primaria. Bueno, ¿qué es lo que declara Talvi ahí? ¿Cómo se desglosa?
Gastó o proyectaba gastar 765.000 dólares, le ingresaban 852.000 dólares, de los cuales de financiamiento público eran 625.000 dólares y 226 de financiamiento privado.
Acá también hay privado, pero en menor proporción que la calle. No llega a la mitad, como en el caso de la calle, es un tercio el financiamiento privado allí. Recibió donaciones también de algunos privados que menciona, así como Zona América, que aparece de vuelta.
Lo que tiene Talvi es un caso especial, es que tiene un montón de donaciones de personas físicas, ¿tá?, de personas que le donaron al partido, que pertenecen al partido, de candidatos incluso que no están en la primera lista de Senado, Pepasqué, todos registraron pequeñas donaciones que fueron haciendo el
total. No son anónimas, que son de personas físicas registradas.
Personas físicas registradas.
Novik tiene un caso muy especial, por eso decíamos de aprobarse esa ley que se trancó en el Parlamento, se le hubiera complicado bastante, así no se podía haber financiado.
Claro, porque Novik tiene de ingresos cerca de $1,000,000. También declara que los egresos previstos es exactamente el mismo número, cerca de $1,000,000. De esa plata, $788,000 son todas donaciones y todas son a nombre del propio Novik, salvo dos, que son una donación de $24,000 de Carlos Lecuader y una donación de $27,500 de Jarome Limitada, que es la empresa La Cancha.
La Cancha. Y Carlos Lecuader es un socio de él en Nuevo Centro Shopping, o sea, un socio de más. Él no pone financiamiento público, va a obtener dinero los votos que obtuvo. Al final tampoco fueron muchos los votos que obtuvo, unos 30,000 votos más o menos.
Menos, 25,000, de memoria, bueno, redondeando.
Sí, pero bueno, ahora me fijo, pero lo cierto es que va a obtener...
$250,000.
$263,000 tiene de ingresos.
Pero gastó $1,000,000. O sea, 750,000 se los puso él. Si hubiera estado en la nueva ley, hubiera tenido un tope. No se podía haber financiado de esta manera. Guido Manini Ríos y el Cabildo Abierto proyectaron gastos por $480,000. Aquí también hay un caso bastante especial en Cabildo Abierto.
Sí, porque tiene ingresos por $502,000 y declara haber recibido $45,000 de donaciones. Es el único partido que declara que todas sus donaciones son anónimas. Cuando estuvo acá Guillermo Domenech, senador electo y presidente de Cabildo Abierto, le preguntamos por este tema, sobre el financiamiento de Cabildo Abierto.
Es un tema en el que realmente no me he interiorizado, porque hay otras personas encargadas de él y hago confianza en ellas, ¿no? Pero naturalmente uno no puede estar en todos los temas, ¿no? Porque no puedo estar haciendo campaña en el interior y preocupándome por la contabilidad.
No, le pregunto por esto porque ustedes hacen hincapié en la corrupción y la transparencia, y uno de los problemas graves que tienen los sistemas políticos de la región, sin lugar a dudas, es este. Para la transparencia y la corrupción, el financiamiento político es clave, el financiamiento para la corrupción y la transparencia. Por eso le pregunto, entonces, el presidente del partido, ¿qué hace hincapié en eso si no se había interiorizado?
No sé, si eso le resultara de interés, no tengo inconveniente en ahondar la información y acercársela. Pero además da la pobreza de...
Sí, igualmente hay donaciones de privados para saber de dónde viene esa donación. Claro. Como le decía, algunos candidatos lo
entre desglosa. Ellas le digo que hay mías.
¿Cuánto pusieron usted y Manini?
Bueno, no sé si corresponde de que yo lo haga público eso.
Es parte de la transparencia.
Sí, pero... pero yo calculo que entre el efectivo y los gastos de campaña que hice, debo haber puesto cerca de $15,000-$20,000.
Uh-huh. ¿Y Manini similar o más?
No sé, yo no me he preocupado de eso realmente.
Nuevos partidos, las mismas respuestas y la misma desinformación que encontramos siempre, que le preguntamos al Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado. Como cierre compartimos, como cierre de este informe que analizó las normativas que están vigentes para el financiamiento de partidos políticos, tanto la Ley de Partidos Políticos de 2009 como la nueva Ley de Lavado de Activos, las actualizaciones. Y después repasamos los que han informado hasta ahora los partidos políticos en esta versión primaria que tienen ante la Corte Electoral. Como cierre vamos a compartir dos reflexiones que tuvimos en estos años del presidente de la Junta de Transparencia, Ricardo Gil.
Sí, hicimos varias entrevistas con Gil porque hay distintos proyectos de ley que abordan temas de transparencia y el presidente de la JUTEP fue algunas veces al Parlamento a hablar con los legisladores. En las notas que hicimos y en una charla que tuvimos con Gil nos habló del respaldo que pidieron de parte de la JUTEP y que sienten que han tenido de parte del sistema político. Y en una de esas entrevistas nos dio una frase que quizás fue premonitoria de esta campaña. Nos dijo Ricardo Gil: queremos hechos.
Es falta de apoyo que 8 artículos que presentamos sin ningún costo para el país ni para el Estado en la rendición de cuentas, salieron de la Cámara de Diputados sin ningún voto. Es falta de respaldo que hay 17 proyectos sobre temas de corrupción en el Parlamento y ninguno ha avanzado, y en el año y medio que llevamos no se ha aprobado ninguno. ¿Son importantes los 17? No, debe haber 2 o 3 temas importantes. Ahora, si no hacemos nada, queremos hechos.
Con Gil hablamos varias veces desde 2017, comienzo del año 2017 cuando asumió. Lo primero que nos decía es que nadie le había preguntado, ni el oficialismo ni la oposición, cuáles eran sus planes para la JUTEP. Que faltaban herramientas, pero igual iba a tratar de darle su impronta a la JUTEP. Pero lo que ha dicho una y otra vez en estos 2 años y medio, la última vez hace un mes más o menos, es lo que ve de parte del sistema político, ¿no? Lo que siente que hay de voluntad de parte del sistema político.
Sí, y le preguntamos por qué creía que esto no, después no se refleja en hechos lo que pide la JUTEPO, lo que dicen los proyectos de ley. Gil nos decía que hay una falta de convencimiento de parte del sistema político.
Siempre digo, Uruguay tiene fortaleza, está mejor que otros países de la región, pero nos falta mucho, tenemos muchas debilidades. Y una de las debilidades que yo destaco es la falta de voluntad política. El sistema político no está convencido de hacer estas cosas. Y muchas de las que se plantean es sí, pero no. Parece que las vamos a hacer, pero en realidad hay elementos que hacen que no se hagan.
No toquen nada.
Antel tiene un plan perfecto para vos. 21 gigas, con llamadas ilimitadas a todos los Antel, WhatsApp gratis y roaming de regalo. Antel, avanzamos juntos.
Bien, después en delsol.uyespectador.com subimos este informe sobre financiamiento de partidos políticos y en dónde nos quedamos en el 2019, casi el mismo lugar que 2014, casi el mismo lugar que en el 2009, en poco y nada y en la falta de voluntad de todos los partidos políticos para discutir este tema, para autoauditarse un poco, porque auditar a los demás, eso es bastante sencillo y todos lo gritan, auditarse. A uno mismo, autoauditarse, no sé cómo se llama eso, porque al final en la Corte Electoral son ellos mismos los partidos que están, sí. Por ahora no hay herramientas.
Se autolegislan y se autoauditan.
Sí, ojo que está la Secretaría Antilavado, que es un organismo técnico, igual con dependencia, pero un organismo técnico que puede empezar a actuar a partir de esta nueva ley. Eso no lo tenían tan previsto, decía el fiscal de corte Jorge Díaz. Acá nos preguntan dónde puedo lo que pagó la corte a cada partido. Ahí lo tenemos más o menos con los votos, ¿no?
Se sí, es traducir fácil. Los votos a 375, perdón,
$10.
El número. Sí, sí, $10. 375 pesos es, por voto.
Exacto.
Multiplicando los votos te da.
Sí, los datos de los votos están en la Corte Electoral. Nosotros multiplicamos por 10 y nos da que el Frente Amplio recaudó aproximadamente $9.500.000, el Partido Nacional casi 7 millones, el Partido Colorado 3 millones, $2.700.000 Cabildo Abierto y el Partido de Independiente $235.000, $263.000 el Partido de la Gente y el PERI $334.000.
Bien, una plata sí. Que, claro, para un partido como el PERI es mucho dinero.
Muchísimo.
Y además debe tener algunos miles de dólares más de la interna, el PERI no muchos. Y hay que sumar al Partido Nacional y el Frente Amplio, los dos candidatos que van a obtener del balotaje también se pagan.
También.
Sí, claro. Son 10 unidades indexadas, es un dólar con uno. Voto. Un dólar por voto.
El que gane se lleva $1.000.000.
La Corte Electoral en
sí, todo. Sí, el que pierde se lleva un poco menos. Sí. Pero va a andar ahí, va a andar arriba de los $800.000-$900.000 seguro.
Sí, sí. Así que bueno, eso también. Con respecto a la ley de antilavado de activos, agregar un punto, ¿no? Que es importante para el cuidado que deben tener los partidos.
Sí, porque Jorge Díaz, el fiscal de corte, hablaba del cambio de las reglas de juego. Cuando se crea la figura de el sujeto obligado no financiero y los partidos políticos están dentro de esto y nombran a su oficial de cumplimiento de lo que se establece y de los planes, tienen un contacto fluido con la Secretaría Antilavados. La Secretaría Antilavados puede preguntar cuando tiene dudas, puede pedir más información. Pero no solo se queda en el partido político. Daniel Espinosa, cuando lo entrevistamos al secretario Antilavado, nos dijo, se puede ir por el donante también, si hay dudas. Y esto es un cambio de reglas de juego. Cuando aparezcan nombres o cuando haya dudas, la Secretaría puede investigar y no solo es el partido político el que deberá dar información, sino quizás alguien que decidió donar plata a un partido también puede ser investigado por la Secretaría, si hay
así,
dudas.
Sí, sí, así como el fiscal de corte Jorge Díaz nos decía acá, no creo que los partidos estén tomando los recaudos necesarios de la nueva ley de lavado de activos. Yo diría con un 90% de certeza, que no creo que los donantes estén tomando los recaudos necesarios. Que sepan que les cambió la regla de juego de lo que donaban antes, que aparecía el nombre y a veces... ¿De qué se quejaban los donantes siempre? Che, le doné $20.000 a cada uno, $7.000 a cada uno, y uno me puso 19, otro me puso 12, porque acomodan los números los partidos. Esto está clarísimo, súper comprobado. Ahora, lo que no saben es que capaz que un día dicen, de la Secretaría Nacional Antilavado le dice, ¿usted es donante? Venga, pase por acá que le tenemos que hacer unas preguntas. Eso no es enjuiciarlo, es simplemente consultarlo. Yo no sé si todos estos donantes privados tienen noción de que los pueden llamar. No ellos, va a ser el abogado de la empresa, ¿no? Que tenga que ir. Pero quizás es bueno que lo sepan. Cambiaron las reglas de juego.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva. Emiliano Seca. Nadia Piedracueva. José Benítez. Nicolás Kronfeld, Mauricio Erramuspe.